Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Teresa Carrasco e Isabel Jordán.
El Sol, una conocida banda de rock italiana, lanzó el primer single de su nuevo álbum, Cuore Aperto, Corazón Abierto, en el que incluyen una canción en la que defienden la libertad religiosa y hacen un llamado a no olvidar a los cristianos perseguidos en Irak.
El tema se titula Las Casas de Mosul y quiere ser un recordatorio de la tragedia cotidiana que viven los cristianos perseguidos por el grupo terrorista musulmán del Estado Islámico.
La letra de la canción dice, entre otras cosas, «Yo vivo, pero alrededor es un infierno». Una masacre continua, en nombre de algún dios, casas en llamas, muertos apiñados, no quiero más eso, todo corazón vale lo mismo, todo hombre nace inocente, dime qué cosa nos distingue.
Para esta canción el grupo ha creado un videoclip hecho por el animador gráfico Manuel Suzzi, quien muestra a un niño escapando de las llamas, las bombas, la violencia y los edificios en ruinas. Un panorama que es común para cientos de miles de cristianos en la región.
En 2008, el vocalista de The Sun, Francesco Lorenzi, se convirtió al catolicismo dando un giro de 180 grados a la temática de sus canciones, a pesar incluso de que esto los hizo perder el contrato que tenían con su antigua casa discográfica.
En una entrevista concedida al diario italiano Avenire, Lorenzi explicó que el nuevo single nació después de conocer el asesinato del profesor Mohamed Al-Asali, un docente de la Universidad de Mosul, asesinado por defender la libertad de los cristianos.
Allí se muere y aquí se calla. Occidente parece ser indiferente ante estas masacres inaceptables perpetradas por ISIS contra musulmanes, judíos y cristianos. Es un silencio que además en mi mundo, el musical, es todavía más injustificado. Por nuestra parte hemos decidido no ser cómplices ante este silencio, añadió el vocalista.
Precisamente, para no permanecer indiferentes, desde el domingo pasado, en respuesta a la invitación de la Conferencia Episcopal Española, ha estado rezando por los cristianos perseguidos.
De esta manera, la Iglesia de España quiere mostrar su cercanía a los hermanos en la fe perseguidos en las cuatro esquinas del planeta, en total unos 200 millones de cristianos en todo el mundo.
Actualmente, los cristianos son perseguidos particularmente en Oriente Medio, Asia y África. El Estado Islámico, por ejemplo, los persigue en Irak y Siria, con el fin de hacerlos desaparecer de la región y que el Islam sea la región que domine todo. Con su acción ha hecho que cientos de miles de personas se vean obligadas a huir de sus hogares.
Los cristianos del resto del mundo no queremos permanecer indiferentes ante este sufrimiento de nuestros hermanos en la fe. Por ello, la Conferencia Episcopal Española ha promovido esta semana una oración por todos ellos.
Si todavía no has orado por nuestros hermanos, puedes hacerlo, ofreciendo una misa, un rosario o cualquier cosa que se te ocurra. También puedes adherirte a la oración que la Conferencia Episcopal ha escrito para la ocasión en el canal de HM Televisión en YouTube. Argentina. Se presenta un proyecto para promover en los colegios la validez de las relaciones homosexuales.
Francia. Profanan con excrementos una iglesia.
Paraguay. Intensa polémica en el Congreso en el debate por la despenalización del aborto y la eutanasia.
Perú. Tan inocente como tú. Jóvenes estudiantes de medicina rechazan aborto por violación.
Juventud Católica Francesa reclama una sociedad con valores. Proyecto Raquel en Barcelona ofrece ayuda a las personas que sufren las consecuencias del aborto.
Informe de profesionales por la ética sobre vientres de alquiler.
El obispo Munilla pide retirar una exposición que promueve la violencia hacia la iglesia.
Luis Santamaría, la bioroemoción, una psicoterapia espiritual de carácter sectario. Madre Teresa de Calcuta podría ser canonizada en 2016.
El Papa vuelve a hacer un llamamiento a que termine la persecución de cristianos.
El Papa a los obispos italianos, denunciad la corrupción que empobrece a todos.
Papa llama a los padres a recuperar el protagonismo en la educación de sus hijos. Le escucharemos en la audiencia del miércoles.
Se ha presentado en Argentina un proyecto para instituir particularmente en los colegios el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Discriminación de la Orientación Sexual e Identidad de Género. De convertirse en ley, además, prepararía el terreno para la aprobación de la nueva ley antidiscriminatoria por la que los colegios tendrían que promover el estilo de vida homosexual como una alternativa válida y equiparable a lo natural.
Cada 17 de mayo, la comunidad homosexual celebra el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, conmemorando la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud, lo que tuvo lugar el 17 de mayo de 1990.
La fecha se instalaría en el país como Día Nacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, y así se trasvasaría a las efemérides escolares. Dice el proyecto de CUNAT, el Ministerio de Educación de la Nación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, arbitrará los medios necesarios para la inclusión del día 17 de mayo en el calendario escolar.
Según los fundamentos del proyecto, esto lo hacen para desarraigar de nuestra sociedad la relación jerárquica entre las distintas identidades sexuales, donde la heterosexualidad se encuentra situada en el nivel más alto de la valoración social, mientras que las identidades sexuales diversas ocupan un lugar subalterno.
En suma, de convertirse en ley, los colegios tendrían que promover al estilo de vida homosexual como una alternativa válida y equiparable a lo natural.
Los habitantes de la localidad de Sapurenx, en el sur de Francia, manifestaron su indignación por la profanación con excrementos realizada por individuos no identificados en la iglesia Saint-Pierre-aux-Liens.
Ellos defecaron en la parte de atrás dentro de la iglesia y arrancaron las páginas de un libro de oraciones para limpiarse, declaró Madeleine, responsable del mantenimiento del templo, al diario francés Sud-Est.
Esta profanación se suma a una serie de hechos que manifiestan la cristianofobia de algunos sectores, particularmente en contra de la iglesia católica.
El mes pasado, un musulmán profanó 216 tumbas cristianas en un cementerio de Castres, también al sur de Francia. En febrero de este año, el obispo de Ars decidió retirar el Santísimo Sacramento de todas las iglesias de la diócesis debido a los numerosos robos de custodia.
El 19 de abril, otro joven musulmán fue detenido en París tras conocerse el plan que había ideado para atacar algunas iglesias de la ciudad. Tras detenerlo, las autoridades encontraron armas y explosivos en su departamento.
Entre aplausos, ofensas, acusaciones y gritos eufóricos, se desarrolló la audiencia pública para debatir acerca de la modificación de la legislación sobre la despenalización del aborto y la eutanasia. La sala bicameral del Congreso aglomeró bajo un mismo techo a simpatizantes de ambos bandos a favor y en contra de la despenalización. El evento de diálogo fue convocado por la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Código Penal.
El caldeado debate tuvo una duración de más de 3 horas, con la participación de 66 personas que opinaron a favor y en contra de modificar la ley. Afloraron argumentos religiosos en defensa de la vida durante la exposición y la eutanasia pasó a segundo plano.
En Paraguay, católicos religiosos pro vida, médicos, abogados, estudiantes, feministas, grupos lésbicos coparon la audiencia pública. Se determinó 3 minutos para que cada persona exponga su opinión. Pasado el tiempo, los micrófonos eran apagados para proseguir con el siguiente orador de la lista.
El diputado Ébero Velar anunció que la próxima semana la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Código Penal se expedirá en el caso. En otro momento mencionó que su posición es no modificar la penalización.
Un grupo de jóvenes estudiantes de medicina en Perú lanzó un manifiesto en vídeo contra el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto por violación. Los jóvenes se solidarizan con las mujeres víctimas de estas agresiones y al mismo tiempo recuerdan que nadie tiene derecho a suprimir una vida.
Tan inocente como tú es una campaña provida lanzada a través de las redes sociales que busca promover un feminismo que defiende la vida de la mujer y del concebido. En este grupo participan tanto profesionales como estudiantes.
En su primer vídeo, los jóvenes se solidarizan con todas las mujeres que han sido víctimas de tan repudiable agresión. A ellas, al igual que al concebido, nuestro apoyo al 100%, y al mismo tiempo pidieron evitar que su educación en la salud humana sea manipulada por ideologías abortistas.
Los estudiantes de medicina aseguraron que nos oponemos a todo proyecto que busque legalizar el aborto como supuesta solución a problemas temporales, y destacaron que el cuidado, el respeto y la defensa de la vida es la esencia de nuestra carrera.
Carlos Cruz Alegui, portavoz de Tan Inocente Como Tú y uno de los estudiantes de medicina que participó en el manifiesto, explicó que esta campaña es una iniciativa digital, básicamente laica, que busca promover contenidos pro vida y concienciar a la sociedad de que el aborto es eliminar un ser humano y que el Estado no puede y no debe legislar en torno a esta medida.
Carlos Cruz Alegui lamentó que en los medios masivos esas instituciones feministas están vendiendo una imagen distorsionada y confusa de la realidad a toda la sociedad. Se pretende implantar la idea de que el aborto es sinónimo de libertad y que cualquier mujer puede decidir sobre la vida del no nacido.
Sin embargo, estas organizaciones que promueven el aborto nunca mencionan al niño por nacer, a ese vulnerable ser humano que todos fuimos al inicio de nuestras vidas.
Emerge en Francia una nueva generación de católicos cada vez más comprometidos con la renovación moral del país, que da las espaldas al clero progresista y a los valores republicanos del laicismo, con un marcado sentido de militancia. El hecho no se restringe a Francia, pero es allí donde se manifiesta como la faceta más saliente de un fenómeno que es mundial, una nueva oleada de católicos comprometidos en la defensa de la institución familiar y en la vigencia de la moral en la sociedad.
Por sus características, esta juventud ha causado consternación en la misma conferencia episcopal francesa, según afirma el vaticanista Jean-Marie Renoir en la revista Magazine.
Se trata de una generación formada en un ambiente de renovado aprecio por la vida familiar y adquiere la interioridad, la oración y la cultura, explica Renoir. Por eso no entiende el desorden y la vulgaridad que se apoderó del clero y del culto en muchas parroquias católicas. No se interesa por las disputas de la época posconciliar. En cambio, quiere mostrarse ufana de su catolicidad.
Según dos encuestas mencionadas por Figaro Magazine, el 90% de los jóvenes participantes de las gigantescas movilizaciones denominadas por la Manif pour tous, la manifestación para todos, son católicos practicantes entre 16 y 30 años.
El 6% de ellos va a misa todos los días. Para el 77%, la devoción eucarística ocupa un papel esencial o muy importante en la vida y quieren entender la Sagrada Eucaristía en un sentido genuinamente católico y no con las distorsiones modernistas.
Espiritual y cultivada, esta generación actúa libremente, segura de sus objetivos. El 99% ha recibido su formación católica en el seno de la familia.
Un aborto destruye muchas vidas. Queremos ayudarte a recuperar una, la tuya. Así presentan el proyecto Raquel en Barcelona, sus coordinadores, Gerard Manresa y Teresa Lamarca, una iniciativa de carácter diocesano que quiere ofrecer orientación y ayuda a las personas que sufren las consecuencias del aborto.
El proyecto Raquel es una propuesta de la Iglesia de carácter diocesano, formado por una red de acogedores, psicólogos, psiquiatras y sacerdotes, formados especialmente para atender y acompañar a las personas que viven las consecuencias del aborto.
Se ofrece un camino de esperanza, de reconciliación y de curación, en cuyo centro siempre está el perdón.
El proyecto Raquel propone un itinerario que se inicia con el conocimiento y la comprensión de lo que ha pasado. Hay que abrir la herida, aunque sea doloroso, para poder después curarla. La herida del aborto es sobre todo una herida interior, espiritual, que se manifiesta psicológicamente y también físicamente. Según los coordinadores, es importante que expresen y reconozcan su historia. Hay que superar los mecanismos de defensa y abrirse a la verdad. A partir de aquí, los consejeros, con el apoyo de especialistas, guían el camino hacia la reconciliación. Una vez recibido el perdón de Dios, queda aún otro paso importante. Hay que pasar el duelo y reconciliarse con el bebé.
Les ayuda mucho saber que su hijo vive y que les perdona. La experiencia ha demostrado que hay un antes y un después en las personas que han completado el trayecto.
Esta semana, Profesionales por la Ética inició la difusión en los medios de comunicación de vientres de alquiler maternidad subrogada, el primer informe interdisciplinar realizado en España que analiza esta práctica, también conocida como gestación por sustitución, GPA, así como su situación legal en el mundo y especialmente en el marco europeo.
Realizado por Mujer, Madre y Profesional, una iniciativa de Profesionales por la Ética, el informe define la maternidad de alquiler como una nueva forma de explotación de la mujer y de tráfico de personas en la que puede llegar a haber hasta 6 adultos que reclamen la paternidad de cada bebé nacido con este método.
En el apartado relativo al daño psicológico, médico y social de la subrogación, el informe demuestra que la maternidad de alquiler convierte a los niños en productos comerciales con control de calidad y a las madres de alquiler en productos de usar y tirar.
El informe incluye un exhaustivo análisis de la situación de la maternidad de alquiler en Europa, donde está prohibida total o parcialmente en la mayor parte de los países, estando expresamente prohibida en Alemania, Austria, España, Estonia, Finlandia, Islandia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía. También se pone de manifiesto que una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de junio de 2014 dictó sentencia a favor del reconocimiento de la filiación entre los niños nacidos mediante vientre de alquiler y los progenitores que han acudido a este método reproductivo. Esta sentencia ha sido utilizada en varios países europeos, entre ellos España, para introducir la maternidad subrogada.
Por otro lado, el Consejo de Europa condenó la maternidad subrogada en una declaración escrita en 2012. En la actualidad existe una campaña internacional, No Maternity Traffic, para solicitar al Consejo de Europa la abolición universal de la maternidad subrogada.
Como explica Luisa Peña, portavoz de Madre, Mujer y Profesional, la tendencia en los países occidentales se dirige hacia la aprobación del comercio del cuerpo de la mujer y el tráfico de niños. La presión de los lobbies y el enorme negocio que genera está incidiendo en las instituciones y creando neoderechos a favor del deseo de una parte mínima de la población, al margen de cualquier consideración ética y de la legislación internacional vigente.
Peña confirma que el informe es solo un primer paso para informar a la sociedad sobre lo que realmente es la maternidad subrogada y sus consecuencias psicológicas, médicas y sociales. Nuestro objetivo, afirma, es lograr compromisos políticos y resultados jurídicos para abolir esta práctica que vulnera la dignidad humana más elemental, asegura.
La iglesia que más brilla es la iglesia que arde, o quemar el Opus Dei, Opus Dei Sutara. Son algunas de las expresiones que recoge la obra artística expuesta en la Biblioteca Koldo Mitxelena y que estos días se puede contemplar en la Biblioteca Provincial de Guipúzcoa, que depende de la Diputación de Guipúzcoa, gobernada por Bildu.
El obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, ha denunciado los ataques contra la libertad religiosa a los responsables políticos de la Diputación de Guipúzcoa, ya que sus expresiones agresivas invitan a ejercer la violencia contra la Iglesia Católica.
A pesar de diversos contactos personales mantenidos entre el obispado y la Diputación de Guipúzcoa, sus responsables políticos se han mostrado inflexibles en su decisión de amparar tales ataques a la libertad religiosa.
El obispo Munilla se pregunta ante el carácter violento de la exposición si nos podemos imaginar en la exposición de Koldo Mitxelena un grafiti que dijese «la mezquita o la sinagoga que más ilumina es la que más arde». Si somos mínimamente sinceros, sin dejar cegar por la propia ideología, todos reconoceremos que afortunadamente sería impensable tal agravio a los hermanos musulmanes o judíos en un espacio público.
El prelado vasco considera que el clima de falta de libertad religiosa que se está generando en nuestro entorno cultural más cercano es debido a la presión de un laicismo agresivo, detrás del cual se esconde la llamada dictadura del relativismo.
Tras este tipo de episodios no se esconde un choque entre creyentes y no creyentes, dice Munilla, sino que lo que está en juego es el mismo modelo de convivencia sobre el que hemos de construir nuestra sociedad.
Algunas personas y colectivos están dando a conocer las actividades de la denominada bioneuroemoción y su creador, el español Enric Corbera, acusándolos de intrusismo profesional y de penetración en ámbitos de la salud, la universidad y hasta las ONGs e instituciones benéficas.
Luis Santa María del Río, miembro de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, responde en un artículo a diversas cuestiones sobre el tema. En primer lugar, explica que en el origen y en el centro de estas supuestas terapias se encuentra Enric Corbera. Para entender su propuesta terapéutica hay que referirse a la denominada nueva medicina germánica, una doctrina cuyo mayor representante es el médico alemán Reich Gerhammer y que encuentra el origen de todas las enfermedades en los conflictos emocionales o en los desequilibrios espirituales.
Según sus defensores, el proceso de curación consiste en tomar conciencia de estos conflictos o desequilibrios. Hammer ha sido condenado por la justicia en algunos países y la Liga Suiza contra el Cáncer afirmó en el año 2001 que su medicina es peligrosa, especialmente porque da a los pacientes una falsa sensación de seguridad, por lo que abandonan los tratamientos efectivos.
Junto a todo esto, no hay que olvidar que Enric Corbera utiliza el método de la nueva era, que es totalmente incompatible con la fe cristiana por su carácter gnóstico y panteísta.
En una de sus obras, Corbera explica su convicción de que todo lo que vivimos en este mundo es falso, que no hay nada por lo que valga la pena sufrir y sacrificarse, porque nada existe. Dedicar nuestra atención a las cosas de este mundo refuerza la creencia en su existencia, y esto nos mantiene atados al sueño, porque creemos en sus valores.
Aun utilizando terminología cristiana, afirma que, en verdad, el Espíritu Santo es nuestro yo superior, el que está conectado permanentemente con la fuerza universal o Dios. Todo es un sueño y nosotros creamos sus personajes y el mundo mismo. El cuerpo y el mundo no fueron creados por Dios, sino por el Hijo de Dios que se sintió separado del gran Hacedor. Por eso reitera, la sanación de nuestros males radica en nuestra mente.
La técnica como tal fue creada por Enric Corbera en 2008 y existe como una marca registrada, ya que la marca Bioneuroemoción se presenta como una filosofía y metodología con identidad propia, según su líder. En cuanto a su funcionamiento, la Bioneuroemoción aplica diversas técnicas ampliamente utilizadas como terapias espirituales y de crecimiento personal de la nueva era, la programación neurolingüística, la hipnosis ericksoniana, la sofrología, etc. Además, asume otras teorías como los ciclos biológicos memorizados celulares, el proyecto sentido, el transgeneracional y los rasgos de hermandad.
Hay que recordar que en marzo de 2014, el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña se desvinculó de la bioneuroemoción y de todas las terapias análogas en un comunicado.
La Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra las Derivas Sectarias, organismo del Gobierno de Francia, ha advertido también sobre toda esta familia de pseudoterapias, señalando sus riesgos para la salud física y psíquica de los practicantes.
Por parte de la Iglesia Católica, la valoración de estos sistemas de sanación espiritual ha quedado clara en el documento interdicasterial sobre la nueva era, Jesucristo portador del agua viva, donde se afirma que la nueva era implica una creencia fundamental en la perfectibilidad de la persona humana mediante una amplia variedad de técnicas y terapias en contraposición con la idea cristiana de cooperación con la gracia divina. En propuestas como la bioneuroemoción, se defiende que las personas nacen con una chispa divina en un sentido que recuerda el gnosticismo antiguo. Esta chispa la vincula a la unidad del todo, por lo que son esencialmente divinas, si bien participan de la divinidad cósmica según distintos niveles de conciencia. Somos co-creadores y creamos nuestra propia realidad.
Por todas estas razones, resulta totalmente desaconsejable cualquier colaboración de organismos y personas de la Iglesia con las actividades de la bioneuroemoción, enmarcadas de forma clara en las pseudoterapias espirituales de carácter sectario de la nueva era.
El Vaticano consideró una hipótesis de trabajo la posibilidad de la canonización de la Beata Madre Teresa de Calcuta durante el Jubileo Extraordinario de la Misericordia entre el 8 de diciembre de este año y el 20 de noviembre de 2016.
La causa de Madre Teresa está aún en marcha y por tanto es prematuro hablar de una fecha establecida para la canonización. Hasta el momento no se tenía noticia de la existencia de un milagro aprobado por la Iglesia, que sería necesario para poder ser proclamada santa. De todas maneras, el Papa Francisco podría omitir la obligación de la existencia del milagro y proclamarla santa al considerar que existe ya una aclamación popular.
Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad y Premio Nobel de la Paz, fue beatificada el 10 de octubre de 2003 en una multitudinaria ceremonia en el Vaticano, solo 6 años después de su muerte, gracias a una dispensa de Juan Pablo II.
Los católicos en China encomendados a María Auxiliadora y la oración en las vísperas de Pentecostés ante el inaceptable crimen de los cristianos perseguidos y asesinados en tantas partes del mundo, centraron los nuevos apremiantes llamamientos y el momento dedicado a la oración de la Audiencia General del Papa Francisco.
En lo que respecta a China, recordó la proximidad de la fecha propuesta por su amado predecesor, Benedicto XVI, para una jornada de oración de los católicos de todo el mundo por la Iglesia en China, por su comunión de fe en Jesús y por su fidelidad al Papa.
Recordamos que con su carta a los obispos, a los presbíteros, a las personas consagradas y a los fieles laicos de la Iglesia Católica en la República Popular China, fechada en la solemnidad de Pentecostés de 2007, Benedicto XVI, sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia Universal, quiso manifestar su amor y su cercanía a los católicos que están en China.
Nuestra vocación es escuchar lo que el Señor nos pide, consolad a mi pueblo. De hecho, se nos pide que consolemos y ayudemos sin distinción alguna a todos nuestros hermanos oprimidos bajo el peso de sus cruces, acompañándolos sin cansarnos nunca de trabajar para levantarlos con la fuerza que viene de Dios. Así dirigió el Papa Francisco a los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana.
Anunciar la alegría del Evangelio en un momento histórico tan difícil como el actual supone para los prelados ir a contracorriente, es decir, ser testigos gozosos de Cristo, para transmitir alegría y esperanza a los demás, dijo el Santo Padre, que en su discurso ilustró la importancia de la sensibilidad eclesial, que significa asumir los mismos sentimientos de Cristo, sentimientos de humildad, de compasión, de misericordia, de concreción y de sabiduría.
Una sensibilidad que comporta no ser tímidos a la hora de denunciar y luchar contra una mentalidad generalizada de corrupción pública y privada que ha empobrecido sin avergonzarse a las familias y a los jubilados, a los trabajadores honestos, a las comunidades cristianas, descartando a los jóvenes, privados sistemáticamente de cualquier esperanza para su futuro y sobre todo marginando a los más débiles y necesitados. Una sensibilidad eclesial que, como buenos pastores, nos lleva a salir al encuentro del pueblo de Dios para defenderlo de las colonizaciones ideológicas que lo privan de la identidad y de la dignidad humana.
Pidamos al Señor que dé a los padres la confianza, la libertad y el valor necesarios para cumplir fielmente su misión educativa. Fue la invitación del obispo de Roma a miles de fieles y peregrinos de Roma y el mundo que participaron de la Audiencia General del miércoles 20 de mayo en la Plaza del Santuario de San Pedro, en Roma.
Después de explicar que la alianza educativa está en crisis por las tensiones y desconfianza entre padres y educadores y por la cantidad de expertos que pretenden ocupar el papel de los padres, Francisco dijo que el papel de los padres es insustituible, solo ellos pueden compensar algunos errores. Sin embargo, a veces se encuentran paralizados por miedo a equivocarse ante la complejidad de la vida actual y las nuevas exigencias de sus hijos, y que la Iglesia está llamada a acompañar la misión educativa de los padres, sobre todo con la luz de la palabra de Dios, que funda la familia sobre el amor.
El sucesor de Pedro argumentó, el mismo Jesús recibió una educación familiar que le ayudó a crecer en edad, sabiduría y gracia. Si la educación familiar recobra su protagonismo, muchas cosas cambiarán para el bien. Es hora de que los padres y las madres regresen de su exilio y se impliquen plenamente en la educación de sus hijos.
Queridos hermanos y hermanas, hoy deseo reflexionar sobre la educación de los hijos como vocación natural de la familia. La alianza educativa está en crisis en nuestro día. Está rota. Los síntomas son muchos. Por una parte, hay tensiones y desconfianza entre padres y educadores. Por otra parte, cada vez son más los expertos que pretenden ocupar el papel de los padres, que los cuales quedan relegados a un segundo lugar. Es necesario favorecer la armonía, el diálogo y la colaboración entre los diversos agentes de la educación. El papel de los padres es insustituible. Solo ellos pueden compensar algunos errores. Sin embargo, a veces se encuentran paralizados por miedo a equivocarse ante la complejidad de la vida actual y las nuevas exigencias de sus hijos. La Iglesia está llamada a acompañar la misión educativa de los padres, sobre todo con la luz de la Palabra de Dios que funda la familia sobre el amor. El mismo Jesús recibió una educación familiar que le ayudó a crecer en edad, sabiduría y gracia. Si la educación familiar recobra su protagonismo, muchas cosas cambiarán para bien. Es hora de que los padres y las madres regresen de su exilio. Se han autoexilado de la educación de los hijos y se impliquen plenamente en la educación de los hijos.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y Teresa Carrasco. Hasta la próxima semana.